En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
¿Qué tal estamos, señoras y señores? Ya estamos a viernes. Bienvenidos a nuestra tertulia en el Seguro Café Cantabria Opina. Estamos en Onda Cantabria, ya saben la frecuencia, 98.9. También conocen nuestro teléfono, 942-30-4009. A quien no conocen son a nuestros contertulios de hoy, que les vamos a presentar. Guillermo Blanco, ¿qué tal estamos, caballero?
Buenos días, muy bien.
Buenos días. Estamos dando los buenos días por orden de llegada, ¿eh? Los contertulios, que son más disciplinados, que vienen con más tiempo. Tomás Amparán, muy buenas.
Buenos días, Claudio.
Y luego ha habido foto finish para Chiqui Sarabia y para Juan Arozamena. Juan, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Bueno, empezamos. Y tú el último. La foto finish.
He metido lo que podría ser, en términos turfísticos, un corta cabeza.
Por el tubular.
Claro, lo que pasa es que ya algunos ya sabéis el truco. Estáis escuchando, os quedáis abajo fumando el cigarrillo, esperando que acabe la información local y yo voy a subir ahí,
pues hombre, las escaleras. Bueno, esto no es Nueva York, ¿no? Puedes escucharlo y subir, tardas un minuto. No
ya,
llega.
Pero todos os quejáis que no encontréis aparcamiento.
Ya. Yo me conté así, como siempre. O sea, que soy el único
tú
que
como
me cuesta
Federico,
dinero
no,
venir
no.
a saludarte.
Federico, Lucero Pombo y tú son los únicos que venís en taxi.
Sí, sí, sí.
Hombre, verdad.
Pero
Federico te gana.
De aparcar y demás.
Federico te gana porque viene un coche de estos de servicio público contratado y tú vienes en un taxi.
Claro.
También es de servicio público, pero bueno, pero es otro pedigrí.
Coge una berlina, una limusina.
Es otro pedigrí. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien.
Bien
mañana
bien.
Es sábado, ¿eh? Mañana se constituyen, vamos, dicen que se constituyen los 102 municipios. Lo que escucho aquí en las tertulias es que mañana va a haber alguna cosilla por ahí, en algún ayuntamiento.
O sea, alguna sorpresita tendrá que
¿alguna
haber, ¿no?
¿Eh, Tomás?
Que alguna sorpresita tendrá que haber.
Yo creo que sí.
Con tanto negociación, tanto pacto, tanto...
Y tan rápido.
Dame tú, a ver qué me das, a ver qué te puedo ofrecer y demás. Igual... Hoy va a ser un día duro.
Bueno, en algunos ayuntamientos, Guillermo, hay una prima de riesgo que no veas tú cómo están las cosas.
Sí, yo creo que todas las legislaturas, cuando llega este momento, hay alguna que otra sorpresa.
Pero este viaje, más que la...
Más. Sí, más sí, diversidad.
Sí, sí. Bueno, Chiqui, a ver, ¿tú cómo lo ves? Desde fuera.
Yo ya dije hace unos días en estos micrófonos que lo veo con mucha ilusión. A mí personalmente me ha parecido esta legislatura un auténtico drama. Creo que las cosas se han hecho muy mal. No ha habido ideas, no ha habido programa y las pocas que había no se han llegado a ejecutar.
Oye, que la campaña acabó, que los resultados ya están ahí, no empiece
no
ya
estoy,
otra vez.
Y por lo tanto,
que ya lo saben, que ya lo saben. Es
estoy
que joder, ilusión. Que todavía no ha empezado la de las generales, relájate un poco.
¿Me has preguntado o no?
No, te he preguntado, pero no empieces,
yo tengo,
no empieces a hablar de la precampaña.
Creo que hay una enorme ilusión en la ciudadanía por un cambio y creo que ha habido 8 años de buen funcionamiento del bipartito. Yo creo que la reedición del bipartito abre muchas expectativas. Yo espero que muchas empresas, profesionales, industrias, comercios que han perdido soberanía en Cantabria, porque en estos 4 años se dedicó el gobierno a dar contratos a empresas de fuera en detrimento de las de aquí, yo creo que esa situación se reponga y creo que las negociaciones que se han llevado a cabo PSOE y PRC me parecen muy razonables. Apoyo a la lista más votada. Yo creo que la mayoría de los ayuntamientos importantes de la región van a entrar en un proceso de normalización y yo creo que...
Oye, de la manera que estás hablando, el otro día cuando estuvo aquí Miguel Ángel Revilla me habló que tenía en mente un político un tapao. Ese tapao no serías tú, no serás tú, ¿verdad?
Yo ni soy político ni soy...
No, un político, me he confundido yo. Tenía una persona que no era política.
Un civil
que no serías, no serás tú, ¿verdad?
No, además la relación entre Miguel Ángel Revilla y yo, pues no es buena.
No es buena.
No es buena. Entonces, no es buena ni mala.
¿Estás haciendo oposiciones para qué? Entonces, algo me estoy perdiendo.
Que no hago oposiciones.
Que algo me estoy perdiendo cuando, bueno, ¿qué tal, Chiqui? ¿Qué tal mañana los ayuntamientos? Estos últimos 4 años sinvergüenzas que no han hecho nada porque para allá y para abajo.
Yo no he dicho eso.
Pero es para dar un poquito más de aliciente. Hombre.
Mi relación con Miguel Ángel Revilla no es ni buena ni mala, no existe. Hay una serie de cuestiones personales que no vino al caso comentar y que ya está. A mí me ha parecido su gestión como presidente muy buena durante los 8 años, o bastante correcta, con claroscuros, con discrepancias.
La percepción no es absoluta nunca.
Y bueno, pues a mí no me gusta cómo es Miguel Ángel Revilla, pero eso no significa, bueno, tampoco me gusta cómo soy yo cuando me miro al
entonces
espejo.
Vas a ser
feo y bajito.
Bien, entonces, descartado ya la opción del Partido Regionalista, estás en la opción del Partido Socialista. ¿Vas a ser uno de los que van a entrar, quieren entrar en Sodercan? ¿Eh? ¿Quieres ser uno de los 100 y pico que van a entrar así, con permiso del PRC?
Yo no quiero ser nada más que un... lo que he sido toda mi vida, un profesional del derecho, trabajador,
canónico,
honrado, y mi punto, no, de derecho canónico no. Derecho canónico no.
¿A ti te gusta Madrid?
A mí me gusta Madrid, sí, me encanta, y Barcelona también.
Más Madrid.
Más Madrid.
¿No estarás haciendo oposiciones?
No.
¿Seguro?
No, ya no tengo edad para hacer oposiciones.
Vale. Nano, deja esto grabado por si acaso dentro de unos meses tenemos que sacarlo a colación. Y después de haber hecho esta síntesis de lo que crees que va a ser mañana, que no has dicho nada, lo único que has dado ha sido palos a los que han estado 4 años... Luego se estaba hablando de los 8 anteriores con claroscuros.
Han sido mejores.
Eso ya lo has dicho y lo reiteras. Te digo de mañana. ¿Quieres hablar algo de mañana? ¿Qué es lo que a
yo
mí
creo
me
que
preocupa
está
un
todo
poco?
Casi todo el pescado está vendido y ha funcionado un pacto estructural entre entre dos grandes partidos, que son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Regionalista de Cantabria, y creo que hay una postura de respeto y de generosidad. Siempre ha habido más generosidad hasta ahora por parte del Partido Socialista. Yo creo que ahora el Partido Regionalista está devolviéndole la moneda al Partido Socialista, y yo creo que son partidos que para Cantabria tienen políticas bastante similares. Aquí no se va a discutir acerca de la dictadura del proletariado ni de nada. Los programas son los que pueden ser, los que te deja la coyuntura económica, y por lo tanto la situación de la región yo creo que merece un análisis en el que bastantes partidos están de acuerdo.
Muy bien. Juan, te está mirando Juan como las vacas al prado, mirando...
Yo quiero mucho a Chiqui, le tengo mucho cariño,
no
tengo yo problemas de esos, ¿no?
Sí, sí.
Le escucho, como tú, he tenido que reciclar hasta hace 8 años y tal, pero bien, le escucho. Yo creo que está también todo el pescado vendido, salvo situaciones tan puntuales como la de Torlavea, que Guillermo igual nos ha...
Ahora le chinchamos un poco.
La luz, que es donde parece ahora que se ha enconado por motivos personales, creo yo, ¿no? Y otra cosa, pues han dado unas circunstancias muy raras, ¿no? Que el comité local de allí tome una decisión sin hablar con la gente de aquí. Ya sé que la autonomía del PRC en los comités locales siempre presume de ella. Pero al final las decisiones importantes se toman en la dirección, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, salvo ese pequeño matiz, que igual se complica del todo, o sea que no veo yo de fácil solución, porque alguno tiene que dar marcha atrás. Y de los personajes que estamos hablando no son precisamente humildes en su extensión de la palabra, ¿no? Uh-huh. Me refiero a López, al hijo de López Marcano, ¿no? Entonces, salvo eso, yo creo que está casi todo el puesto vendido también, sí. Y luego, lo interesante, yo creo que se abre un periodo de 4 años que va a ser un día a día, como dicen los entrenadores de fútbol ahora, que les gusta a todo el mundo, ¿no? Esto es partido a partido, pues yo creo que esto va a ser día a día y consejo de gobierno a consejo de gobierno con Ciudadanos y Podemos, es decir, que van a poner cada uno a quien haya apoyado, en donde le haya apoyado, van a estar metiendo siempre sus cosas. Es decir, bueno, esto sí, pero hacía falta tal, y yo creo que por eso va a ser detenida, y de alguna manera, algo peculiar, no la veo yo tan estable, ¿no?
¿Qué te parece lo de Juan, que nosotros lo preguntamos porque no hemos coincidido así últimamente? ¿Lo de Camargo qué te parece? ¿Lo de esa resolución parece final, definitiva, lo de todos contra Movellán?
Claro, si yo lo que voy a decir, le voy a contestar ahora mismo, pero como todo el mundo dice, bueno, eso porque interesa, porque suponen que yo quiero que el PP gobierne o porque el otro quiere que el PRC gobierne y demás, yo creo que la democracia tiene un espíritu y la ley electoral tiene un espíritu ahora y siempre, no ahora por intereses, ¿eh? Y ese espíritu que va en la naturaleza de la democracia, creo yo, es que cuando se rompen las mayorías absolutas, que a mí me parece bien, lo de las mayorías absolutas, bueno, es una forma de gobernar muy fácil, pero muy, ¿no?, muy opresiva en muchos casos, ¿no? También hay que decir que cuando, por ejemplo, el PRC y el PSOE han gobernado juntos, eso era una mayoría absoluta, porque estaban de acuerdo absolutamente en todo. Jamás hubo un punto, oye, mira, yo en esto no. Es decir, que cuando hablan de pactos, eso es más democrático que una mayoría absoluta, Juan, pues no estoy en asunto
Juan,
de acuerdo.
No, pero Juan, yo creo que en ese sentido, yo creo que nadie, vamos, que yo sepa, que yo tenga conocimiento, hombre, de la gente que viene por aquí a las tertulias, nadie dice nada de los pactos PSOE-PRC, que están, son legítimos, y además en el número de votos, en la gran mayoría de los casos. Lo que sí hay controversia es cuando en un ayuntamiento hay una mayoría simple y que falta un concejal para la mayoría absoluta y que hay mucha distancia con el segundo y el tercero. Y entonces la suma del segundo, tercero y el cuarto hacen que se desbanque al primero. Ahí es donde hay fricción. Lo demás es una situación natural que anteriormente también hubo entre el Partido Regionalista y el Partido Popular, como conocerán sobradamente algunos de los alcaldes que nos están escuchando en estos momentos.
No, pero si yo no estoy de acuerdo, si yo es por contestar lo que está diciendo,
perdón,
¿no?
Sí, es que es quería
decir,
yo...
Quería hacer una base para llegar donde quería llegar, ¿no?
Perdón.
Entonces, creo que la naturaleza de la democracia, aparte de la suma matemática electoral que permite la ley electoral, que naturalmente que es justa y democrática porque está ahí, pero hay un espíritu, o yo entiendo que hay un espíritu, que cuando un partido pierde la mayoría absoluta, como es el caso de Camargo, o el de Santander, o el de Madrid, o el de Valencia, así como los demás interpretan que hay un vuelco social que la ciudadanía quiere que todo el mundo se una para quitarles, yo entiendo que eso, cuando hay una distancia, como tú muy bien dices, de concejales sobre el segundo, notable, lo que se puede interpretar es que la ciudadanía le pide a ese que tenía la mayoría absoluta y ya no la tiene, que pacte. Es la lista más votada, con diferencia, que llegue a acuerdos con cualquiera de los partidos que han cogido representación. Así creo yo que es el espíritu de la democracia, y así creo que es el espíritu de la ley electoral, ¿no? No solo la suma y resta, eso es lo que yo creo. Sea el PSOE el que se beneficia, sea el PP el que se beneficia, sea el PRC el que se beneficia. Cuando se da ese caso como Camargo, como Santander o como muchos lugares, ¿no? ¿Qué te ha pedido la ciudadanía? Pues en vez de entender, como entiende, por ejemplo, Pedro Casares, no, que todo el mundo quiere que se vaya ahí. Y digo, no, hombre, cinco partidos, yo no lo creo eso, que cada uno todo eso piensen igual. Lo que sí entiendo es que si ha perdido la mayoría absoluta, será si vamos a interpretar que pacte con partidos, pero que podría pactar con el PSOE, con el PRC, o con, no sé, Podemos, igual está muy lejos de ciertas ideologías, aunque yo diga que no tiene su importancia, pues en algunas cosas yo creo que sí, ¿no? Y creo que ese es el verdadero sentido, o el espíritu de la democracia. Por eso de Camargo me parece, hombre, no digo que sea injusto, porque es justo.
Es legítimo.
Es legítimo. Es la ley.
Y luego, una cosa es la legitimidad, que es legítimo, y en eso estamos totalmente de acuerdo todos.
Claro.
Y otra cosa, pues hombre, que hay situaciones que moralmente.
Lo que es increíble es que no pueda pactar con nadie. Alguien que se ha quedado a un concejal, ya, no pueda pactar con nadie. Es decir.
Sí.
Yo no hablo de la gran política de Madrid, de Rajoy, de los partidos nacionales. Yo hablo de los locales, que se está hablando de la gestión de los municipios, ¿no?
Es que yo...
Que no puede pactar con nadie, ¿por qué no? Eso no lo meto en la cabeza.
Te cuento que algunos municipios que están haciendo ese encaje de bolillos, lo que piden algunos es para echarles de comer aparte, ¿eh? Cuidado con lo que piden algunos, ¿eh? Por eso te digo yo que no, para mí yo creo que no tiene mucha consistencia y ese tipo de actuación, ese cuatro o cinco bandas con esa distancia que anteriormente hemos comentado, eso es una bomba de horrojería que vamos, que salta por los aires en cuatro o cinco meses.
O que le hubieran dado la oportunidad de pactar, no sentarse ya, por sí, protocolo sí. Y todo muy bien, sino decir, bueno, pues vamos a ver, ¿qué planteas? Un señor que está a falta de un concejal, ¿eh?
Claro.
Con el segundo que le saca mucho. Pero saber de mano que es imposible. Que es imposible, es lo que yo creo que la democracia pierde algo de calidad, pero es mi opinión, ¿eh?
Muy bien.
No, yo al respecto, hay una cosa que yo pienso, es decir, Nacho, digo, cuando pierde las elecciones, no pierde las elecciones, perdón, cuando no saca mayoría absoluta, el primer comentario es decir, se va porque no va a poder pactar con nadie. Y en el periódico ha sido el otro día, ¿no? El PP no puede pactar con nadie. Eso es un problema para el PP también, pienso yo. Es decir, ¿qué has hecho durante todo este tiempo para no poder pactar con nadie?
Porque
no estamos hablando de un partido político, pues estamos hablando de Podemos, evidentemente, en las antípodas. Pero hay partidos mucho más cercanos con los que no puedes pactar. No pactas con Ciudadanos, no pactas con PRC, no pactas con PSOE haciendo un pacto igual de legislatura. algo mal habrás hecho tú. Es decir, yo estoy de acuerdo con que, vale, el Trato Mogollón, como Íñigo de la Serna, han sacado prácticamente mayoría absoluta, se han quedado a las puertas. Íñigo de la Serna ha tenido la capacidad de poder pactar con Ciudadanos. ¿Mogollón no puede pactar con nadie? Esa es la pregunta. ¿Mogollón no puede pactar? ¿Por qué no puede pactar con nadie? ¿Porque los demás piden mucho? Es decir, ¿todos piden mucho? ¿O es que él ha hecho algo mal o el PP ha hecho algo mal para no poder pactar con nadie? Entonces, yo creo que también eso es una autocrítica que tendrán que hacerse, pero lo vemos a todo nivel, igual a nivel español, ¿eh? A no ser con los regionalistas, con los nacionalistas, el PP nacional, ¿con quién pacta?
No, yo creo que el caso de Camargo no tiene nada que ver eso.
No tanto hablo de Camargo como en general.
No, estás hablando de Camargo, por ejemplo, y yo creo que no tiene nada que ver esa repercusión, que lo de Camargo es fruto de un... Yo entiendo lo de Nacho Diego, que digas, bueno, pues algo ha podido hacer mal, algo ha podido... Bueno, que nadie quiere pactar con él, eso lo puedo entender, ¿no? Uy, cada uno mira y valora actitudes, lo que sea, y lo puedo entender. Pero ya en ayuntamientos más pequeños, como el de Camargo, donde ya... Yo lo que creo que es el producto de la ola general que viene desde el gobierno, de la formación del gobierno de autonomía, de quitar el PP de donde esté. No me puedes decir tú a mí que Movillán ha hecho algo más y que nadie quiere pactar con él, porque no me lo puedo creer, ni de Movillán ni del alcalde que tú me digas de cualquier sitio. Salvo excepciones, las que tú quieras comentar. Eso no me lo puedo creer. Que llegue casi a la mayoría absoluta, que saque mucho al siguiente, y es porque algo ha hecho mal, y por eso no puede hablar con nadie, me lo tienes que razonar un poco más, porque no lo cojo así tan fácil a la primera. No tiene nada que ver ni con Madrid, no tiene nada que ver ni con el gobierno de Cantabria, que sí entiendo lo que me estás razonando o tratando de explicar, pero los ayuntamientos pequeños, no me lo creo un señor que se queda a poco de la mayoría absoluta, que es que algo ha hecho mal. Es que no me lo puedo creer. Bueno, y que no puede hablar con nadie de cuatro.
No, tiene que haber hecho mucho mal, no un poco.
Hombre,
mal.
Pero a la vista está. Es decir, mucho. Si nadie quiere pactar con él,
¿cómo alguien en su sano juicio, por ejemplo, en Madrid? ¿Cómo?
No, pero ¿cómo? Estamos hablando de Camargo, ¿no? No, claro.
Yo te. Pero
bueno.
Claro. Te hablo en general.
No, pero yo no estaba hablando en general.
No, pero yo sí hablo en general.
Bueno, pues entonces no va contra lo que yo he dicho. Es lo que piensas.
Vamos a ver.
Camargo hay no que, tiene que ver, ¿no?
Pero hay que examinar cada supuesto en su contexto. ¿A alguien se le puede ocurrir en su sano juicio en la Comunidad Valenciana pactar con el Partido Popular? ¿Alguien que no quiera inmolarse o entrar en un procedimiento de boomerang inmediato? Evidentemente, en algunos sitios las políticas del Partido Popular han sido de tal magnitud, y sobre todo, más que las políticas, el problema es el ejercicio del poder. Se ha llevado a cabo de forma tan absolutista que yo creo que para muchos partidos les sería más cómodo, más fácil, es decir, llegar a pentapartitos, a un pentagobierno. Tiene que ser complicadísimo, porque es una situación de abocada a la inestabilidad permanente, al pacto permanente, a un equilibrio inestable. Bueno, ¿no será más fácil a Ciudadanos, a otro partido, pactar con el Partido Popular y tener la sartén por el mango y depender de alguien que no depender de otros cuatro? Yo creo que en algunas ocasiones, por ejemplo, yo creo que a nadie se le ocurre que una candidata de nuevo cuño con otras ideas, como puede ser Cifuentes, no ha tenido ningún problema, y desde el primer momento creo que todos veíamos eso. Ahora, no veo el mismo panorama para Esperanza Aguirre. Es decir, es que el costo político que puede representar para otros partidos el pactar con unas situaciones en las que sabes que dentro de dos días van a aparecer otros tres imputados, porque además es una bomba de relojería que va a explotar mañana, pasado, al siguiente. Es que yo vería muy extraño y no entendería la postura de alguien que pactara pues en situaciones de manifiesta precariedad. Me parece mucho más precario pactar en determinadas ocasiones en donde la política municipal ha podido basarse en desoír permanentemente las posturas de la oposición, en aplicar el rodillo, en ejercer de forma, absolutista el poder. Me parece eso más precario que no una situación de equilibrio inestable que aboca al bonito juego de la democracia y a tener que estar así.
Completamente de acuerdo. Y sacas Valencia, que estoy completamente de acuerdo, porque lo de Valencia a mí me da vergüenza, y yo creo que a todos los españoles les da vergüenza la corrupción que ha habido ahí. Eso, como me da vergüenza la de Andalucía. que ahí podrías aplicar en el mismo caso y no lo aplicas en este caso, ¿no? También les podría dar vergüenza a todos los partidos pactar con un partido.
Podría,
no, que estoy de acuerdo.
Te podría explicar desde el punto de vista jurídico y procesal la gran diferencia entre el caso de los ERE y el caso. Y el caso de Valencia. En el caso de los ERE de Andalucía es un tema concreto y determinado, sí. Y el caso de Valencia es una situación de corrupción generalizada en una multiplicidad de ayuntamientos, en una multiplicidad de personas, en una multiplicidad de causas, en una variedad infinita de en toda la gama delictiva que se puede llevar a cabo desde el poder, en todos los ámbitos, niveles y perfiles.
Completamente.
De la administración.
Completamente
del poder.
De acuerdo.
Nada tiene que ver.
Nada tiene que ver. Solo que lo de Andalucía, y no quiero entrar en ese trapo porque no hemos venido, creo, a hablar de eso, afecta solo al partido que ha gobernado y solo a las instituciones que están allí.
Yo desde
y
la
solo con otro dinero y de otro dinero y de otra manera. No desde de lo de Valencia estoy de acuerdo contigo.
A mí personalmente, como yo no, aunque no soy disciplinado y no pertenezco a nadie.
Yo tampoco.
Pero no niego mis orígenes y no niego mi forma de pensar. Me considero un socialdemócrata de centro izquierda más o menos. Pues me parece que cuando la gente que está más en el ámbito de esa postura yerra o se columpia o se corrompe, yo a ese le crujiría más que al de la derecha, que casi en algunos casos casi es lo es en algunos personajes es lo esperable. Hay cuidado, para mí hay un 95% de políticos de la derecha y de gente conservadora en España que no se pueden sentir representados por ese 5%. El problema, demonios,
es que,
ese 5% sí. Se han hecho con el poder. Es que están ahí arriba. Es que están en el machito. Ese 5%. Pero yo, no se me ocurre pensar que el 95%, porque tengo familiares, porque tengo amigos, porque en buena medida también puedo compartir alguna de sus ideas, pues no están representados por ese tipo de gentuza.
Bueno, pues Camargo no pasó lo de Valencia, que es lo que quería decir. Hablando de ayuntamientos como Camargo.
Por supuesto.
Hay una realidad, que la gente en las urnas ha pedido a los políticos que voten. Ha pedido a los políticos que pacten. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Es decir, mayorías absolutas muy consolidadas, al final las han perdido. Y yo creo que la población ha dicho, no, es que vosotros tenéis que pactar, tenéis que llegar a acuerdos, tenéis que hacer algo porque no puede ser una mayoría.
Me pregunta contra Tulio, dice, Tomás Amparán, ¿de qué partido? Digo, es de la CUP, que es catalán, es de la CUP. Te sientas más es que tranquilo no visto, ya. No. Te sientas más tranquilo, ¿no?
Perdona, Tomás, es
no,
que
no, no, para no nada. Somos, es no mejor, no, por supuesto.
Hombre, os he presentado, os he dicho, Juan, sí, bueno, Tomás, Chiqui, vale, Tomás, y estabas muy preocupado, digo, no, es de la CUP. Si eso te da más tranquilidad.
Yo soy de la Federación Cántabra de Abogados.
Bien, no, hombre, no, si te da más tranquilidad para
no
que
pertenezco,
pueda...
No pertenezco a ningún partido político, soy ciudadano de la calle y crítico.
Fíjate, todos somos libres aquí, ¿verdad? Qué bonito.
Lo cual me permite decir lo que me da la gana.
Yo soy del PRC, un hombre libre.
Pero también es libre. Bueno, Guillermo, que en esta primera hora sí un poquito de entrada, luego ya vamos para que nos cuentes la última hora de la actualidad. Hay más ayuntamiento que hay cosilla, ¿eh? Hoy viernes va a haber movimientos, sí. Hay movimientos porque, claro, los pequeños piden mucho.
Sí, claro.
Los pequeños piden mucho y a ver cómo te comprometes a darles. Y si no les das, se van a loco.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
Cantabria opina. Claudio Acebo.
Bien, continuamos en nuestra tertulia. Recuerden que se puede escuchar en directo a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Y como Guillermo dice, venid todos a mí, venga, que os estoy esperando. Pues venga, vamos a que nos cuente Guillermo. Guillermo, última hora. ¿Empezamos por Torrelavega? Venga, sí.
La última hora todavía no ha ocurrido.
Anda.
Está ocurriendo ahora.
Bueno.
No, Torrelavega, yo creo que Torrelavega, lo dices por el titular de hoy.
No, hombre, lo digo por todo lo que bueno, las discrepancias, lo de ACPT, que salió luego también Marcano desde Torrelavega, que ha dicho que a ver qué pasa, que un poquito de respeto a Torrelavega, en fin, todas esas cosas, Guillermo.
Bueno, yo creo que en primer lugar, esto está bien como preámbulo explicarlo, el Partido Regionalista y los comités locales del Partido Regionalista tienen, gozan de total libertad a la hora de los pactos y de reuniones prepactos con los grupos que hayan sido elegidos en el ayuntamiento. En este caso con ACPT, pues parece que ha habido un desencuentro. No así con el Partido Socialista. Sí ha habido una recomendación, igual que a Torlavega, a todos los demás, que intenten hablar con el Partido Socialista y que la lista más votada sea investido alcalde, en allá donde se pueda hacer, como ocurría en Torlavega. Y parece ser, en las últimas horas, que ha habido un desencuentro con la CPT. No sé si llegará a un acuerdo o no en estas horas, y mañana se verá, pero mañana se va a ver en Torlavega y en otros muchos lugares. Y por otra parte, que yo creo que es a lo que te referías también, es normal que un comité como es Torlavega, pues quiera defender la figura, una figura tan valiosa para ellos mismos y para el partido, como la de su secretario general, además, que es Javier López Marcano. Es normal y que hayan solicitado, en este caso, al secretario general del partido, pues que valore la negociación con Podemos, etcétera. Yo lo que creo es que ellos son conscientes, plenamente conscientes, que ni siquiera Revilla es aquí el que tiene que decidir sobre el pacto regional. Es decir, es uno de los factores importantes en una institución, no solo en el partido, sino a nivel orgánico, pero es el Ejecutivo regional quien tiene que decidir si aceptan los compromisos que la comisión negociadora está llevando a cabo con el Podemos.
Guillermo, yo le he interpretado eso como una falta de cariño, o sea, desde fuera, desde la lejanía del Partido Regionalista. Yo ese SOS que lanza desde Torlavega lo he interpretado, coño, dadnos un poquito de cariño, arropad un poquito a nuestro comité local. Desde ahí yo lo interpretaba así, y tú estás aquí para decir lo que tengas que decir.
No, para el partido Torlavega, y más para un suancino, Torlavega es algo que goza de todo el cariño, eso está claro, ¿no? Y vuelvo a decir, yo creo que es importante que el comité haya hecho ese gesto. Creo que es necesario para demostrar el cariño que ellos mismos le tienen a su secretario general, pero yo creo que Javier ya dejó a las claras la semana pasada su intención de no ser ningún obstáculo para las negociaciones regionales que tuviera a cabo. Yo creo que para Javier,
pero sí estaremos de acuerdo que una cosa es que diga eso y otra cosa es, coño, que le pisen.
No, claro.
Claro. Entonces, hay buena voluntad. Oye, yo no seré obstáculo yo para que continúe, etcétera, etcétera, pero, coño,
ni él, ni
que
yo,
tampoco me pisen.
No, eso está claro. Ni él ni yo tiene que dejarse pisar nadie. Digo, nadie del partido tiene que dejarse pisar por ninguna maquinaria. Pero al mismo tiempo creo que ni él, ni yo, ni ningún miembro del partido hemos de ser ningún obstáculo, como él mismo dijo, para Cantabria, en este caso en primer lugar, para el partido en segundo lugar y para las negociaciones que tenga que llevar el partido.
¿Tú crees que se puede reconducir el tema? En 24 horas, sí, ¿no?
Es que no.
¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que no hay ninguna disensión. Yo creo que el comité lo que ha hecho es, creo que es un gesto al partido, un gesto público, además, que ellos necesitaban hacer, está claro, y han necesitado y tienen total respaldo del partido, y ellos lo saben, ¿no?
Hay una pieza más a lo que está comentando Guillermo, que es interesantísimo porque es también un poquito juez y parte, a lo que dijo ayer Pepe Guerrero, que bajo ninguna de las maneras el PSOE abriría sus brazos a Blanca Rosa.
Es que, perdón.
Fue contundente ayer, además se sentó en el mismo sitio que está Guillermo. Y lo dijo, bajo ninguna, porque también surgió, bueno, tal, que Blanca Rosa parece que hace guiños, tal, no sé qué. Dice, bajo ningún concepto, Blanca Rosa será recibida en el PSOE con las manos abiertas.
Es que no, es que el problema de no haber llegado a un acuerdo con la CTP es que Blanca Rosa entra en acción. Y claro, evidentemente, yo que he seguido un poco todas las elecciones para el PSOE lo han dicho muy claramente, es decir, con Blanca Rosa nada.
Y además tú has estado siguiendo aquí, es decir, en esta emisora las elecciones.
Con Viador en Torrelavega, en el mítico con Alfonso Guerra, se dijo claramente, es decir, con Blanca Rosa absolutamente nada. Y ahora Blanca Rosa entra en acción, entonces claro, ahí hay un problema. Entonces claro, el pacto igual ya no se sostiene.
No, Blanca Rosa no ha entrado en acción. Si él ha seguido, quien ha entrado en acción ha sido Javier López, el hijo de
López Estrada, sí.
El que se ha dirigido a Torlavega así después del que no.
Claro, no llega. Claro.
Pero ha sido el PRC.
Sí, claro, efectivamente.
Ha dicho, pues, hablo con Torlavega, no ha ido Blanca Rosa a tirarse en brazos de nadie.
No, desde luego.
Es más, Blanca Rosa ha dicho, cuando le han amenazado Bueno, han amenazado, la han advertido, la han casi acusado de que con su postura, si seguía ese problema del PRC con que iba a facilitar la vuelta de Ildefonso Calderón, ha dicho que de ninguna manera ella prefería y estaba de acuerdo hacer un pacto con el PSOE, con el PRC, ¿no? Lo ha dicho ella.
Sí.
O sea, pero no se ha tirado ella.
No,
ha sido el PRC. Javier.
Claro.
El que ha ido, bueno, pues vamos a contar
con si no ella así. Claro, si no digo que haya sido ella, simplemente que ella, pero es una especie clave, es decir, la llave.
Sí, pero
porque ella, depende de ella.
Pero que no ha ido a tirarse en brazos de nadie viendo la situación.
No, desde luego.
Ha sido el PRC.
Sí, el Javier, llamarla, sí,
creo que lo importante es que el PRC y el PSOE, en Torrelavega ha habido un entendimiento desde el minuto cero y le sigue habiendo entre ellos dos. Pero claro, aquí hacen falta un tercer actor necesario para lograr la investidura del, en este caso, del candidato socialista. Y es en lo donde parece que puede haber problemas o pueden haber estado habiendo problemas hasta ahora. Yo, como decía Claudio, en estas últimas horas espero que se vayan resolviendo, ¿no? Todavía estas horas son intensísimas. Estas
sí, claro.
24 horas que faltan, 26 horas que faltan son muy intensas en muchos lugares y en Torrelavega, por supuesto.
Pues se va a dar mucho, ¿eh? En muchos pueblos esto, ¿eh? Y a lo largo de la legislatura también.
Oye, una pregunta que he hecho a todos los del PRC, y todos se me han ido por los cerros de Ueda, y ahora te la tengo que hacer a ti.
A ver, ¿por dónde me voy yo?
No, sí, yo te lo digo, poniéndome en la postura del pellejo del PRC de dominador, ¿eh? Que en este caso, la opción de, en estos momentos del PRC, en Cantabria, está de dominador, es así. ¿Por qué el PRC no da importancia a tener, ser el regidor de una ciudad importante de Cantabria? O esa sensación es la que me da a mí. O sea, yo llego a acuerdos con el PSOE en todos los municipios, pero digo, nenes, el segundo municipio va a ser para mí, ¿eh? Vosotros si queréis, Artillero, el otro, todos los que queráis, pero que lleguemos a un acuerdo, pero el segundo, coño, dejádmele para mí.
Pero han llegado con la lista más votada.
Bien, pero bueno, la lista más votada que sí, pero hay otras cosas que no son la lista más votada. Yo te digo para la hegemonía, para decir, yo soy la segunda fuerza, soy el que estoy manejando esto, y hombre, la segunda ciudad importante, coño, para mí.
Mira, Claudio, no sé si es irme por los cerros de Úbeda.
No, que a lo mejor vas en la línea de todos. No, tampoco es lo que me han dicho así, un poco más o menos. Bueno, tampoco lo considero, no es...
No, yo creo que Torrelavega es muy importante, pero yo me voy al fondo de la cuestión. Hace unos cuantos años, hay que recordar que también el Partido Regionalista gobernó Cantabria con 8 años con el Partido Popular. Hubo un momento en el que nosotros decidimos pedirle a la ejecutiva del partido decidió sobre los comités locales lo que tenían que hacer. Los comités locales en los municipios, les dijimos entonces, claro, cuando tú lanzas, digamos, una directiva a los comités locales, quien la incumple, luego tienes la obligación de no regañarle, sancionarle, si cabe, ¿no? Y eso nos ocurrió en algunos lugares, donde les habíamos dicho, es que tenéis que apoyar al entonces me parece que era el Partido Popular, al alcalde del Partido Popular X en los municipios, además les dijimos dónde, etcétera, porque era lo que habíamos pactado con ese partido en ese momento, ¿no? Y salió muy mal, porque hay matrimonios imposibles de casar en algunos municipios, porque hay cuestiones personales, rencillas, y yo te voy a poner mi ejemplo para que veas que no me voy por ningún lugar. Si yo hubiera tenido posibilidad de pactar en Suances y debiera haberlo hecho con el Partido Socialista, pues igual hubiera habido problemas, porque hay cuestiones no personales, y hay unas cuestiones judiciales por medio, o sea, es muy difícil algunos matrimonios. Y entonces decidimos, en aquella ocasión, una vez que los resultados nos dieron que en algunos municipios la cosa había salido muy mal, habíamos obligado a gente a casarse, lo habían hecho y rompieron rápidamente, y en otros lugares no pudieron casarse porque había una enemistad personal y tuvimos que sancionar a los nuestros cuando creímos que lo más justo es que lo decidiesen ellos en los comités locales. Desde entonces, y es donde me centro, desde entonces el Partido Regionalista da libertad. ¿Recomendar? Sí, pero da libertad. Y mañana veremos en algunos municipios donde el Partido Regionalista, pues aquello que parece una directriz, no lo ha llevado a cabo, y no estoy animando a que lo hagan, por supuesto. Aquí creo que es interesante que los colores de los municipios coincidan en lo más posible con los que van a gobernar o los que vamos a gobernar Cantabria, y es interesante que así sea, pero como ellos tienen libertad, pues en Torlavega no vamos a decirle a los nuestros, oye, vamos a cambiar cromos y en Torlavega que gobierne, gobernamos nosotros. No, bueno, si hay una recomendación, la seguimos en todos los lugares.
Has citado algunos municipios en estos momentos, me venía a la cabeza, al ejemplo que tú estabas poniendo, el Laredo, ¿no? El Laredo, a algunos de los que estaban en el partido, por aquellas diferencias que hubo, se cambiaron de militantes, y hete aquí que ahora se vuelve a reproducir una situación, hombre, no es parecida, similar, pero también el PRC en un principio, a día de hoy y a hora de hoy, desoye esa sintonía con el Partido Socialista y no hay buena química para el Ayuntamiento de Laredo. Y pues mira, qué mejor ocasión para que nos des la última hora de la actualidad sobre el Ayuntamiento de Laredo.
No la tengo la última actualidad, de verdad. No estoy escurriendo el bulto, no la tengo.
Pero que es un caso que también llama la atención, ¿no? Fíjate, bueno, cómo los nuevos también dicen ahora que no quieren...
Yo he visto desde aquí el caso de Laredo que estás plasmando. Yo creo que es una cuestión que se tiene que mirar más por dentro del Partido Socialista y sabemos a quién nos referimos dentro del Partido Socialista, laredano, que a los propios concejales del PRC. Quizá hay algo...
Ya, pero si los nuevos del PRC no quieren estar con el PSOE, pues estarán con los del PP otra vez.
Bueno,
nuevos. Son las otras caras, digamos.
Pues ya te digo que como ellos tienen libertad, sabrán lo que es mejor para el municipio. De verdad, así lo pienso. Además, creo, y soy un pleno defensor en el caso del portavoz de Laredo y secretario general, de Pedro, creo que es una persona muy equilibrada y con criterio. Quizá de todos no tendría que decir lo mismo, aunque pueda defenderlo públicamente.
Que aquello no hay manera de cogerlo.
No digo eso. Yo creo que ellos están tratando de buscar la mejor forma de hacer gobernabilidad durante 4 años. Ha habido experiencias malas con el PP allí, como tú bien sabes.
Sí. Oye, y en otros municipios estamos hablando de que las minorías, algunas que llegan y que dicen, ¿y qué hay de lo mío? Claro, y no solamente quieren solucionar lo suyo, sino también lo de su pareja. Y si puedes solucionar también lo de la pareja, pues a ver si puedes solucionar más. Es el cuento de nunca acabar. Y son esas diatribas que hay, porque son así. Bueno, yo creo que a estas alturas nadie se escandaliza por lo que estoy diciendo, porque es una realidad. La gente quiere asegurarse, pues hombre, durante 4 años.
Bueno, pues claro, ahí entramos ya en lo que es la pena, la parte fea de la política, claro, ¿no? En vez del servicio público, pues estamos hablando del servicio mío, ¿no? ¿Qué de lo mío, lo que dices tú? Bueno, pues desgraciadamente eso también lo habrá. Me imagino que en algunos casos lo habrá. Espero que sean en los menos. Ahora mismo, a día de hoy, no sé dónde puede estar dándose eso. Pero yo estoy seguro que mañana sí habrá sorpresas. Pero sorpresas no tanto. Yo creo que bien lo estaba explicando Juan al principio. Hemos llegado a un cambio. Estamos en un cambio de etapa. Esta legislatura, aunque se parezca y tenga analogía con otras anteriores, va a ser diferente. Hay un nuevo escenario y es un lugar de diálogo que se tiene que imponer. ¿Quién iba a decir hace unos años que en Santander pues íbamos a tener una situación como la que ha ocurrido, ¿no? Cuando la mayoría absoluta del Partido Popular tenía que ser per secula seculorum, pues no, se rompió y ahora los ciudadanos no sé si habrán dicho vamos a cambiar o vamos a dialogar, pero que haya diálogo.
Por supuesto que sí. Insisto, para acabar con el tema de municipal, no sé que queréis decir alguna cosita más. Yo esos municipios que son a muchas bandas, les doy poco recorrido. Les doy poco recorrido y yo creo que el municipio va a ser el castigado. Poco recorrido, ¿eh? Pero bueno, oye, como es legítimo, pues se puede hacer. ¿Algún comentario más de los municipios o pasamos al gobierno de Cantabria? Que tampoco nos va a decir Guillermo. Que no sabemos nada. Que no digáis nombres, que fijaos cómo sois con los nombres, que no se sabe nada. No se sabe nada y casi todo el mundo tiene ya las quinielas. Seguís en la lucha fratricida por la industria y por Sodercán. Ahí, ¿quién gana la batalla?
Esperemos que Cantabria.
Ahí te ha quedado bien, Guillermo.
No, es en serio, yo creo que industria es algo muy importante.
Los del PRC, los del PSOE dicen que no es, que eso de que la industria para vosotros, que...
Yo
y,
no...
y el PRC dice, oye, que yo estoy por encima, nene, no que una estoy, cosa es no que sea generosa eso. Y otra cosa, ahora me deja, los cromos ahora les elige yo.
Yo te digo, no, en serio, no lo sé, ¿no? Que no me busques la lengua porque no sé exactamente.
Estamos hablando.
Por supuesto.
Me gustaría que fuera más tertulia, Chiqui, como he dicho, las frases esas suyas míticas.
No, es que con Chiqui
lapidarias.
Te has metido mucho al principio, por llegar el último a la mesa, te has metido mucho y es normal que le hayas dejado un poco acoquinado. Pero bueno, él ha llegado, como dice, con media cabeza. O sea, en la foto finish, por delante de Juan. No, yo creo que industria efectivamente es algo tan importante y tan necesario de echar mano con su...
Perdóname, Tim, porque me dice Chiqui que quite la televisión. Yo, mira que, de verdad, es que lo de Chiqui Sarabia, es que siempre ponemos el canal 24 horas. Sí. Ponemos el canal 24.
De la Serna, tengo una correctísima relación con él.
Ya.
Es mentira absoluta, es... no es verdad que yo quiera quitar la televisión. Y además voy a...
¿Por qué te da tanta...? ¿Es verdad?
No, que no.
¿Por qué te da tanta...? Oye, pues sale en televisión ahí.
Que no.
Claro.
Últimamente sale mucho, por cierto.
Sí, mira.
No, mira.
Bien,
¿ves?
Sí.
A este, ¿sabes quiénes son?
El señor de espaldas no, el otro, sí, porque eres tú. Sí, pues el señor de espaldas no sé quién es.
El de espaldas es...
Ajá, bien. Bueno, oye, venga, que
me
los oyentes...
Bien, Íñigo de la Serna.
Vale, bien, bien, vaya.
No estemos en la misma...
Noticia, línea. Exclusiva. Venga, ponle una exclusiva a Chiqui. A Chiqui le cae bien Íñigo de la Serna. Venga, dale.
Le cae bien a título personal, aunque haya discrepancia política. Tengo muchísimos...
Haz hacerlo bien, venga.
Exclusiva.
Venga, volvemos nuevamente, nos ponemos medianamente serios. Guillermo, estábamos hablando...
¿Estamos hablando de industria?
De industria.
Bueno, pues de industria lo que tengo que decir es que creo que el gobierno de Cantabria que salga de la próxima, ahora, en estas próximas semanas, pues tendrá que, como prioridad, hemos hablado muchas cosas, políticas sociales, educación, sanidad, etcétera, pero industria, recoger la situación industrial de Cantabria, que es muy complicada, y ir examinando todas esas empresas que en estos momentos lo están pasando mal, todo el empresario y también, ¿por qué no?, también el autónomo, ¿no?, que es la mayor parte del tejido industrial. O sea,
a mí lo que me interesa, el PRC sigue luchando por tener industria, ¿no?
No, el PRC ha luchado por ganar las elecciones, casi lo ha conseguido a bien, nivel regional, y en estos momentos de pacto, yo no estoy en la mesa, Claudio, no sé exactamente, el lunes sabré algo más, bueno, dentro de unas horas seguramente sabré algo más, pero el lunes tenemos una ejecutiva y seguramente que nos aclararán más los integrantes de la mesa cómo está la situación. Pero lo que sé hasta ahora, en la reunión habida con el Partido Socialista, porque hay que recordar que el jueves ha habido una y no la ha habido, hasta ahora... en la reunión se ha hablado de programa, ¿eh?
Bien,
de programa.
Bien.
Sinceramente.
Bueno, pues yo desde el principio sabía que industria era uno de vuestros objetivos. Sodercan, ni te cuento.
Sanidad,
cuidado, todas no. Bueno, educación no la queréis ni ver. Cosa que me parece lógico y
¿por
normal.
Qué?
Porque la queréis ni ver, porque educación es un marrón.
No.
No la queréis ni ver.
Ya veremos a ver. Yo creo que educación es muy importante para.
Guillermo.
Sí, sí, en serio lo digo, ¿eh?
Joder, es que ¿para qué vamos a
educación?
¿Para qué vamos a desgastarnos?
No solo interesa al Partido Regionalista, como le puede interesar a cualquier otro partido, sino que tenemos excelentes profesionales que pudieran ser buenos consejeros, grandes consejeros y directores generales de
todas maneras,
esa consejería. Te lo digo en serio.
Yo, si hubiera quedado segundo, como ha quedado el PRC, con unos resultados extraordinarios, evidentemente me cogía las consejerías para lucirme. ¿Cuáles son las consejerías para lucirme? Evidentemente, la que ha llevado hasta ayer Javier López Marcano, esa es una consejería para lucirte. A ver si voy a coger yo, voy a ser segundo y te voy a dar a ti la consejería para que te luzcas tú. Hasta ahí yo creo que es 2 y 2 son 4, o sea, eso la gente lo entiende. En esos pulsos que podemos echar cuando el PSOE dice a Miguel Ángel no le queda otra que entenderse con nosotros. Bueno, son pulsos que echa el PSOE. Bien, a lo mejor ha conseguido ya que los ayuntamientos donde tal, primen eso, no sé qué, se lleven sus alcaldías en alguna consejería también, pero hombre, yo digo que dentro de la generosidad, hombre, una cosa es ser generoso, otra cosa es ser primo, y me da que el Partido Regionalista de primo tiene muy poquito. Entonces, claro, a ver si te va a dar las consejerías para que te luzcas a ti.
A ver si cuando el PRC quedaba tercero y mandaba sobre el segundo,
claro,
no va a mandar ahora que ha quedado segundo.
Entonces, claro, a estas alturas de la película ya, pues hombre, no conviene ni desgastarse en nada de eso. Yo te entiendo, Guillermo, que la estación
es... Buena falta nos hace que en vez de coger consejerías para lucirnos, nos hagamos un gobierno para que Cantabria gane, para que la gente no pierda la ilusión que obtuvo el día 24 por la noche, para seguir ilusionando a Cantabria, para recuperarla de la situación en la que está, y para eso tenemos que coger las consejerías, el gobierno que entre. El gobierno que entre.
Bien, pero
porque si a mí me mandan a escoger, te lo digo sinceramente, me quedo con todas, que es lo que quiero. Ahora, con un pacto,
esa visión,
pues tienes que... Un pacto,
claro, hombre, Guillermo, pero es que esa visión que tú tienes, lógicamente, al quedarte con todas, es la responsabilidad con todas. Pero
y el
eso,
Partido Regionalista, no te digo, tiene personas para cubrir un gobierno completo.
Yo no he dicho que no tenga...
Y todas las consejerías.
Pero hay consejerías... Fíjate, no,
hay asignaturas pendientes. Es decir, yo creo que la gran asignatura pendiente del PRC es dirigir y gestionar, oye, consejerías de cierta importancia, ¿no? Estoy hablando de educación, industria...
La máxima responsabilidad el PRC ya la ha obtenido, que ha sido la presidencia. Y la presidencia dirige el Consejo de Gobierno, y desde la presidencia, que ha estado 8 años Miguel Ángel Revilla, se ha visto cuál ha sido la situación en la que dejó Cantabria, y que perfectamente antes definió Chiqui, que además le he dado las gracias a micrófono cerrado por lo que hizo, que fue una semblanza de Miguel Ángel, en la que no le gustaba personalmente, pero sí le gustó muchísimo su gestión. Y yo se lo he agradecido, porque él no es un... Y de su gobierno. Pero quiero decir que no eres un pelota del que le cae bien un personaje y entonces tiene que hablar bien de todo lo que hace. No, tú has dicho que no eres una persona muy cercana a Miguel Ángel, ni mucho menos, tampoco lo contrario, pero no cercana, y sin embargo te gustó su etapa como presidente y de su gobierno.
La etapa del bipartito.
Bueno, todo eso está bien, pero por seguir mi argumento, que no me ha dejado seguirle. Perdona. Es decir, todo eso está muy bien, abrazos, has despistado muy bien, te has ido a dar un abrazo chico y tal, todo eso me encanta. Yo he dicho que la gran asignatura pendiente del PRC para los ciudadanos y para vosotros mismos, y tú al principio lo has dicho y lo has reconocido en tu forma de hablar, si quieres te repito tus propias palabras, es la de asumir y gestionar consejerías, digamos, importantes, que son ejes y transversales para cómo son educación, cómo son industria, cómo son sanidad, importantes. ¿Por qué tenéis esa asignatura, en mi opinión, pendiente? Que yo creo que entre los ciudadanos también, por esa falsa acusación, que yo digo que es falsa, de que nada más que cogíais las consejerías de pandereta y de tal, las vistosas, en las que todo era bonito y todo eran premios y todo eran tal. Por eso creo que a nivel personal, como tú muy bien has dicho antes, que son tus palabras, a mí me gustaría coger todo el gobierno, pues claro, eso es. Entonces claro, la ciudadanía también quiere eso. Y creo que la asignatura pendiente es que, por ejemplo, lleve industria, pues sería una asignatura pendiente. Y si la logra hacer, ahí se verá cómo gestiona y demás. En cuanto a Revilla, que has dicho antes, por cerrarlo el capítulo, que ya gobernó durante 8 años y demás y era responsable de todo, te recuerdo que Revilla, cuando se le preguntaba de alguna crisis, de alguna consejería, dice, eso hable usted con el consejero de turno, que yo en eso no me meto, que yo estoy para otra cosa. Y eso no digo que me parezca mal ni bien, digo que era así y era un hecho.
Es la función del presidente.
Eso, entonces, no, eso es lo que te quería decir. Y voy a dar yo también otro abrazo a Chiqui.
Venga.
Qué bien hablaste antes, Chiqui.
Chiqui, venga.
A ver, yo comprendo.
Poco a poco te vas. Te vas haciendo un huequecín, ¿eh? Nunca me agradecerás venir a estas tertulias. Nunca me lo agradecerás, pero bueno.
Todo el mundo me abraza, luego cuando salga voy a ver si tengo el peluco, el móvil. No vaya a ser. Vamos a ver, yo creo que PRC y PSOE, yo creo que históricamente no han sido egoístas en su planteamiento, y yo creo que están haciendo muy bien primero en diseñar un programa, porque sin eso no se puede avanzar. Ahora bien, dicho esto, creo que el PRC es el indiscutible protagonista y triunfador de las elecciones. Es decir, ha quedado segundo, pero es el protagonista del éxito, de la posibilidad de desbancar al Partido Popular. Las posiciones estratégicas o geoestratégicas, políticas, sociales, etcétera, son bastante cercanas entre ambos, pero lo que no puede plantearse el PRC es que el PSOE se quede con la pedrea, que es decir, hay una cuestión que, de la misma manera que hubo mucha generosidad en el bipartito, habiendo sido el partido de los dos el más votado, el PSOE cedió la presidencia,
que al fin y al cabo ha generado un generaba lustre y ha generado un rendimiento político inigualable, que hay que reconocer que Miguel Ángel Revilla supo explotar y ha desarrollado exitosamente. Obviamente lo que no puede aspirar el PRC es a que el PSOE, cuyo concurso es absolutamente imprescindible para llegar a una situación de consenso, se vaya a quedar con aquellas consejerías que son, llamémoslas, digamos, de segunda línea, a pesar de que puedan en un momento determinado ser más vistosas. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Claudio. Habrá que haber un reparto de papeles. Y yo apostaría, y ya sé que esto puede sonar a anatema, a mí me gustaría que en el reparto no solamente hubiera una adjudicación monolítica a un partido u otro. Creo que no quiebra la congruencia en la política de una consejería el que se compartan determinadas direcciones generales. Es decir, por ejemplo, en la Consejería de Industria hay varias direcciones que podrían incluso constituirse como consejerías independientes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a industria, a comercio, a trabajo. Es decir, no es necesario que haya una, digamos,
una consejería grande que
delimitación, claro. O dentro de la consejería, es decir, yo puedo entender que el consejero pueda ser del Partido Socialista y el director general de trabajo del PRC, o viceversa.
Sí, sí, claro.
Y yo creo que eso sería...
Pero eso es muy bonito, esos son los mundos de Yupi.
Eso no, nunca.
Esos son los mundos,
no, porque...
sería de cara al ciudadano.
Ya, Juan, pero...
sería, vamos,
ahora,
pero eso,
ahora habla el abogado. El abogado sabe que cuando hay un ERE, cuando hay un procedimiento de conflicto colectivo, cuando hay un procedimiento de modificación colectiva de relaciones laborales, etcétera, el que resuelve es informa al inspector de trabajo, plantea el tema a la jefatura, a la inspección de trabajo,
letrado,
y resuelve al final el director general de trabajo. El consejero ni se entera.
Letrado.
Por lo tanto, hay muchas direcciones generales que yo creo que podría ser un arma de entendimiento el que se distribuyera.
A ver, vamos a ver, querido Chiqui Saraya, que yo te quiero mucho, tanto como Guillermo, tanto como Juan y tanto como Tomás. Pero a veces de verdad, parece mentira que seas un hombre, y además, presumo de ser amigo tuyo porque fuiste el primero que hizo el divorcio. Presumo de ser amigo tuyo porque eres un fenómeno. Algún juicio pierdes, ¿eh? Y míos también, pero eres un fenómeno. Vamos a ver. Consejería de Industria, que tiene unos ingresos 10.
¿Qué juicio he perdido yo tuyo?
Uno que no quisiste, lo viste tan oscuro que no quisiste, ni me defendiste. No me hagas, déjame. No,
es
me,
que no, no lo llevé.
Que no me recuerdes.
Ni
que,
por tu parte ni por la
no,
otra.
Que no me recuerdes.
Venga, di un paso atrás.
Chiqui.
No voy a meterme
déjalo
con Claudio.
Ya, que son cuestiones personales.
¿Y eso?
Que a la gente no le interesa. Venga. Consejería que tiene un presupuesto de 10. Chiqui propone que el director de comercio sea PSOE, el director de industria sea PRC, el director de no sé cuantitos tal, el presidente de Soderquan sea cual. ¡Reparto de dinero! Me cago en la madre que lo... ¡Ay, perdón! ¿Y por qué a comercio le has dado más? ¿Y por qué al otro le has dado menos? ¿Y quién lleva esto? ¿Y quién lleva al otro?
Pero si eso ya ocurre
escucha,
en la discusión de los presupuestos.
Pero si la consejería la lleva uno, en este caso tú, yo que estoy trabajando, Juan que está trabajando y Tomás, pues a callar, nos darán los que nos tengas que dar. Y se acabó.
No,
ahora, si Tomás es del PRC, si Juan es del PSOE y yo soy de Podemos, pues digo, oye niño, ¿tú dónde te has caído? A mí no me das un duro y le estás dando a este mal y al otro tal. Lío. Eso no va a ninguna parte. Otra cosa, ¿se te ocurre otra cosa?
Que no.
¿Se te ocurre otra cosa?
Que no.
Ahora, lo
no
que dice Juan, joder, para el ciudadano sería, vamos, sería de una de un acristalamiento, ¿no?
Es que no es una tontería, ¿no?
A mí me
no, 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 yo no he dicho que sea una tontería.
No, no, ya.
Yo he dicho que yo creo que ahora en España hay cosas que poco a poco nos vamos preparando, pero todavía hay cosas que no estamos preparados.
¿Y el reparto de los presupuestos ese que dices que dentro de una consejería podría tener problemas entre direcciones generales?
Seguro.
Pero lo hay en el Consejo de Gobierno también.
Claro, sí, sí.
Porque el reparto de los dineros entre los consejeros, de las consejerías,
Guillermo,
el consejero de Hacienda, que no le hemos nombrado, ese también tiene un papelón,
Guillermo,
¿eh?
Pero no trates, sobre todo cuando... no trates de niñatos a los que nos están oyendo.
No,
es mucho más fácil, Guillermo, que si la consejería la tienes tú, tú dispones de las partes proporcionales para las diferentes direcciones generales. Y ahí tienes mucho menos problemas que si te encuentras con uno de A, otro de B y otro de C, que te van a estar diciendo, joder, Guillermo, ¿y por qué a mí me das 5? ¿Y por qué a mí me das 4? ¿Y por qué me dices que yo tengo que invertir menos? Y el otro. Entonces,
pero eso es no conocer cómo se elaboran los presupuestos regionales.
¿Cómo que no? ¿Pero qué me estás contando?
No conocer.
Cuéntaselo, chiqui.
¿Qué me estás contando, hombre? ¿Pero qué me estás contando
cómo
ahora?
¿Cómo funciona, por ejemplo? Yo he puesto el ejemplo de la Dirección General de Trabajo. La Dirección General de Trabajo no roza ni tiene nada que ver con el resto de las direcciones generales de la consejería. Es más, nadie entiende por qué la Dirección General de Trabajo es por poner un ejemplo.
Joder, estamos hablando. Pues sigue con el ejemplo de industria.
No, que no, Claudio. El debate de los presupuestos viene ya dado en el Consejo de Gobierno, viene dado en el Parlamento, viene dado ahí. Es decir, lo que le va a tocar a cada dirección general ya viene predestinado. ¿O te crees tú que el consejero decide unilateral,
Chiqui,
y caprichosamente?
A mis 59 esto. Para 60, no me digas cómo es el régimen, el funcionamiento interno. No te lo consiento. Y más que me lo digas públicamente. O sea, se acabó. Se acabó. O sea, no me cuentes películas de cómo está la situación ahora. En este querido país, no me lo cuentes.
Radio Bolívar.
No, pues mira, tú, Felipito, Felipillo, ándate con cuidado. Felipillo, ándate con cuidado. Joder, venga, vamos a poner los pies en el suelo nuevamente, a ser normalitos y ya iremos aprendiendo esas cosas que tiene, que es verdad, que sería extraordinario, pero que de momento pues yo creo que no es el caso, porque hay otros.
Pues igual hay que darlo.
¿Y quién lo va a dar, hombre?
Pues hombre, yo creo que, francamente...
¿Quién lo va a dar? ¿Quién lo va a dar? Soderkan, 150 y tantos empleados. ¿Quién va a dar el paso ese? ¿Tú no te parece lícito que alguien que haya ganado quiera meter a 150 personas? ¿No te parece lícito dejándonos ya de pijadas? Pues normal. Y el PSOE está como una moto para meter a su gente. Y el PRC dice que no, no te jode. Para eso hemos quedado los segundos y para eso no estamos aquí manejando todo. Pero es que es así. Ah, es que eso no se puede decir.
Yo no estoy hablando
de chico, que no se puede decir. Pues allá cada cual, que no se puede decir.
Lo que estoy diciendo es que
dentro de las leyes... No,
es que igual hay que remodelar las consejerías.
Sí, ahora, para ti las van a remodelar.
O igual, con la actual remodelación,
joder,
lo que hay que plantearse es que no se tiene que repartir los cromos de una forma tan abrupta como se han venido repartiendo hasta ahora. Igual hay que progresar en la negociación. Y yo creo que PSOE y PRC han acreditado en su época de gobierno bastante madurez y sintonía en los aspectos esenciales. Sobre ese particular, mira, yo creo que hay más sintonía a veces entre PRC y PSOE a nivel regional y a nivel en muchos ayuntamientos que en ciertas familias del Partido Popular. ¿Qué me vas a contar? A ver si resulta que es que en el Partido Popular son todos una secta.
¿Quién ha dicho eso? Pero si es que te estás yendo tú mismo, estás yéndote por un discurso que nadie está hablando de eso.
Bueno, hablo yo.
Joder, pues bueno, pues
habla. Que no puedo hablar.
Pues habla de Vivi Andersen también, pero no es eso, no estamos hablando de Vivi Andersen, estamos hablando de que hay una situación que la gente entiende, que yo la entiendo, porque llevo toda la vida aquí y yo manejo un poquito cómo está la situación política en estos momentos, que a lo mejor, como dice Juan, una situación idílica dentro de 15 años, joder, bendito sea Dios, ¿dónde? Pero que ahora eso no se da. Y no tengo por qué hablar ni de Vivi Andersen ni de Juanito Valderrama.
Pues nos vale a todos ponernos el traje del diálogo, porque nos va a hacer falta dialogar a lo largo de una legislatura en la que seguro gobierno estará en minoría en el Parlamento. O sea que también presuntamente estará así, con lo cual habrá que dialogar. Dialogar ahora,
yo solamente digo,
en todos momentos.
Yo doy el margen hasta las elecciones generales. Hasta las elecciones generales vamos a ir todos a la primera comunión. Vamos a ir vestidos de marineros, o de lo que sea, de almirantes, hasta todos. Podemos, Ciudadanos, PP, tata. Ay, amigos míos, después de las elecciones generales. Cuidadín. Porque algunos, que todavía no sabemos cómo que van a hacer, rascaremos y veremos a ver qué hay detrás de todo eso. Algunos que no conocemos, ¿eh? Yo a los que los conozco ya sé cómo funcionan. Algunos que no los conocemos, está por ver. Porque esto de presentarse con 3 meses de virginidad y que le tenga que decir yo a Guillermo, que le tenga que decir yo a Ignacio Diego, que le tenga que decir yo a Miguel Ángel Revilla, que le tenga que decir yo a Eva cómo va el mundo, lo pueden haber hecho mejor o peor. Mejor o peor. Pero los cuernos de esta región los han cogido durante 30 y tantos años. Yo no les quito legitimidad, pero sí un poquito de prudencia.
Me preocupa mucho el estar de acuerdo contigo en lo que acabas de decir.
Bueno, pues mira, señal de que a lo mejor en las cuestiones básicas estamos todos. Claro, es que
completamente
la legitimidad se la da al pueblo, nada que objetar. Ahora, una cosa es la legitimidad y otra cosa es ya empezar a dar dogmas de fe. Cuidado, cuidado. Y doy de margen hasta las elecciones generales. A partir de las elecciones generales, a ver qué pasa.
Es cuando se cierra el capítulo del año electoral, y es normal que así sea. Es decir, después de las generales ya se cerró toda esta campaña que hemos tenido todo este año. Y allí se tendrán que asentar, a ver o no, lo que va a ser los próximos 4 años. Claro, después,
y a ver cada uno para dónde va.
Exacto. Ese es el riesgo de todo esto.
Ya, ya pasamos para... Pero bueno, yo creo
también que estas elecciones han estado mediatizadas, sí, por esas próximas elecciones.
Pues, claro, ¿y por qué Susana? Es que Susana no
ha
hecho.
Sido así.
Y lo que es peor, muchas de las negociaciones posteriores.
Claro. Es que no es normal.
Están
lo que
mediatizadas no por estas pasadas, sino por las que vengan.
Eso, claro, por eso.
No hay más que ver los movimientos de Ciudadanos y Podemos en cada comunidad.
Está clarísimo. Pues bueno, veremos a ver qué se... Guillermo, no nos dices más de... No dices más.
Si no hay más. Yo creo que mañana veremos lo que ocurre a nivel municipal, lo veremos mañana. Tienes que tener la prudencia de 24 horas de espera y dentro de, pues, el jueves que viene, cuando tomemos acta de diputado, pues veremos cómo cantan las cosas. Yo es que, de verdad, yo este lunes tendremos ejecutivo, yo mismo sabré algo más de lo que está.
Bueno, pero el otro día ha estado aquí, bueno, aquí han pasado todos, ¿no? Estuvo Eva y tenía muy claro que lo primero que se iba a hacer era reconsiderar o retomar la deuda, que de eso, los aplazamientos, que de ahí se podían sacar 160 millones, más o menos me dijo, y que esos 160 millones iban a ir íntegramente, así la entendí yo, a situaciones de, digamos, de beneficencia, más o menos beneficencia que había en esta región. Me hablaba de pagar recibos de luz, de gas, de agua, de... En fin. Que eso está muy bien. Eso está muy bien.
Creo que la expresión fue de urgencia vital.
De urgencia vital, eso es. Eso está muy bien, pero eso...
Es un poco ambiguo, hay que
vestirlo. Hay que vestirlo.
Hay que vestirlo y atenderlo, también. Yo creo que sí, es necesario, ¿eh?
Eso lo cree todo el mundo, ¿no? Quiero decir que eso, la situación que se vive ahora es así, desde hace unos años para acá.
Y luego, dentro de los presupuestos, hay que mantener, Guillermo, claro, que alguno estará despistadillo y se pensará que esto sigue siendo jauja. Entonces hay que tener unos compromisos de...
¿Austeridad hablas?
Sí. El propio, que va a ser presidente, Miguel Ángel Revilla, comentó, dice, no. Dice, es más, voy a intentar reducir más el gasto. Fueron palabras suyas. Dice, vamos a mantener las consejerías, se pueden cambiar, y de hecho se van a cambiar algunas de nombre, etcétera, etcétera, qué más da, pero van a ser las mismas. Y dijo Miguel Ángel Revilla, dice, y voy a intentar reducir el gasto.
Es que tiene que hacerse, porque la deuda ha aumentado en estos 4 años enormemente, o sea que tiene que reducirse el gasto, está claro.
Y luego, pues esos 160 millones, lo decía, vamos, yo la anoté a Eva como hechos consumo, o sea, que se va a conseguir, que se va a conseguir. Y entonces, pues nada, a seguir trabajando, Chiqui. ¿Eh?
No toca eso, nada más.
Sí. También me comentaron que andan mosqueadillos con lo de Néstor Martín, que le van a dar una vuelta, a ver qué ha pasado ahí en Néstor Martín. Y luego también, bueno, Eva lo dijo en la pre-campaña, que a lo mejor ahora baja un poco el pistón, ¿no? Cuando hablaba de pelotazo, de Valdecilla, bueno, se puede encuadrar dentro de las declaraciones que se hacen en pre-campaña. Pero en este país, es curiosamente, antes estábamos hablando de que sería muy interesante lo que estaba diciendo Chiqui, ¿no? Comercio y tal, que fuera independientes, todo control. Pero en este país ya hemos dado por sentado que la pre-campaña vale absolutamente de todo. Vale decir que Chiqui tiene un pelo rubio maravilloso y llega el día de las votaciones y dice, no, que es que ya está canoso. Y no pasa absolutamente nada. O sea, Es una representación teatral impresionante de todos los partidos.
Como dice una cliente entonces, mía, dices una expresión en lenguaje metabólico.
Claro, una representación, y entonces yo me imagino, entonces llega un momento que los ciudadanos dicen, bueno, pues se están diciendo A, y luego resulta que es B, se están diciendo, contigo jamás en la vida llevaré la casta, no casta, se acabaron las reuniones en los restaurantes, luego te reúnes en los restaurantes, yo la casta, no, tú no la casta, y luego pierdes el culo por estar con unos o con otros, pues no sé. Los ciudadanos, a lo mejor esto es lo que dicen, oye, ¿sabéis lo que os digo? Que en las próximas no me esperéis. A lo mejor algún ciudadano dirá, ¿sabéis lo que os digo? Que las próximas no me esperéis.
No, hombre, igual es que también las expectativas que la ciudadanía, las personas, la gente del común, se está bien pensando que van a salir, no son tales. O sea, seguimos siendo personas, o sea, estamos en un mundo de transparencia, estamos en un mundo de diálogo, todo eso forzado por la situación, hemos devenido en eso.
Pero no se puede engañar,
pero,
Juan.
Pero la gente no va a cambiar, el que es un caco será un caco, y el que es mentiroso será mentiroso,
no se puede engañar.
Y el que roba seguirá robando.
Bien,
y ya está,
bien, pero decir, hombre, hay cosas, al fin y al cabo. Pero hay cosas que no se pueden engañar permanentemente. ¿Eh? Utilizarnos,
vamos
bueno,
a entrar en la Arcadia feliz a partir del lunes. No, hombre, no lo creo.
Bien, pero no sé, lo que no se puede hacer es engañar permanentemente. O sea, tú, y además poniéndote serio, ¿no? Ay, que lo diga, a ver con quién va a estar, a ver que no sé qué, que lo diga, y esas bobadas. Entonces, joder, la gente dice, joder, si tú no me tienes respeto, pues ya te va a tener yo a ti respeto. Y luego pasará lo que tenga que pasar. ¿Verdad, mi general? ¿Qué tal estás?
Por ahora, coronel, solamente.
Te va, coronel. Bueno, Tomás, que estás muy callado.
No, estoy escuchando, interesante no. Todo. No, ¿sí? Es que yo estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que es verdad que la gente está pidiendo unas cosas que al final los políticos, yo hablo en general, no lo están haciendo, no lo están cumpliendo. Es decir, yo siempre digo que se han perdido 4 años. 4 años de una crisis tremenda en la que había que cambiar cosas, en la que no se ha cambiado absolutamente nada y todo sigue igual. Entonces, pues bueno, la gente al final dice, bueno, pues vale, pues esto es lo que hay, pues esto es lo que hay. Tenemos que aguantar.
No hay, una firma de promesa, así lo he entendido yo, de los nuevos de las nuevas formaciones en esta nueva legislatura en nuestro Parlamento. Hay también un diálogo por parte de los dos partidos que van a llevar el peso de esta región. Me imagino que también se sumará Podemos puntualmente, porque Podemos ahora no, ahora está en la retaguardia porque le interesa, pero el momento que lleguen las elecciones generales ya será parte activa, seguro. Seguro. Y yo no sé si vamos a volver a los casos del Parlamento, lo de cállate 30+12, o en esta legislatura nosotros tenemos la mayoría y tú a callar. Vamos a conocer si hemos aprendido algo de estos años. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo nunca he entendido ni la legislatura anterior ni las anteriores cuando se presentaban 500 enmiendas y se aprobaba una, por ejemplo, para una, la unanimidad que era el aeropuerto, que el Racing se salve y felicitar al rey. Esas eran las que había por unanimidad.
No es normal.
De un lado y de otro, que se presenten 300, 500, eso no es normal ni medio normal. Y eso la gente no lo entiende. Yo no lo puedo entender, ni por los unos ni por los otros. No es posible eso. Y por esa, y luego con esa sensación de normalidad que desde dentro dicen, no, bueno, es que esto, ya sabes, joder, no puede ser. Algo bueno tienen que decir del PRC, algo bueno del PSOE y algo bueno del PP. Digo yo, ¿no?
Claro, pero da igual lo bueno que tú...
Presentas 300 y luego esa verborrea, porque una cosa es luchar, lógicamente, por lo suyo, pues que ahí es donde hay que batirse el cobre, pero yo para defender mis ideas no tengo que insultar a Juan, personalmente. Personalmente, ni Juan me tiene que insultar a mí. Vamos a ver si hemos aprendido algo. Que no lo sé. Ojalá. Yo espero que sí, poco a poco. Y sobre todo esa sensación. No, es que la proeza, la progresía. A ver, en el 2015, de verdad, ¿qué es eso de la progresía? Joder, ¿qué es eso de la progresía? De verdad, ¿ustedes creen que ahora en Cantabria se dan las circunstancias que hay alguna persona del partido político que sea que no quiera, de verdad, que no quiera una asistencia básica, de verdad? ¿Ustedes creen que hay partidos que les gusta, joder, a este no le atiendas y que le tengan que cortar la pierna? creen de, yo es que no me lo creo eso. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo.
Lo que esperemos es que haya partidos que no me lo creen. No me lo creo. Hay algunos que no lo han puesto en práctica.
No me lo creo. No me lo creo.
Todos conocemos.
No me lo creo.
Hombre, Dios. Eso es.
No me lo creo. No me lo creo.
Pues que lo pongan en su programa. Si no piensan eso, que lo pongan en su programa.
Hombre, también hay que tener muy presente, que nos ha tenido muy presente la época que nos ha tocado vivir. Bueno, oye. ¿O no? Y no engañemos a la gente, ¿eh? Si no hay ingresos, no hay bienestar. No engañemos a la gente. Si no hay ingresos, no hay bienestar.
Pues ahora, tras 4 años, tenemos menos ingresos.
Y no soy Levi
Strauss. Tenemos una deuda galopante. A ver cómo se resuelve ahora.
Vale.
Esa va a ser la herencia que van a tener los pobres que entren ahora. En Cantabria, ¿eh?
Que sí, sí.
La deuda a unos niveles estratosféricos. Mucho, mucho mayor de la que cogieron. ¿A cambio de qué? ¿Y qué se ha hecho de positivo? Porque, bueno, es que nos hemos endeudado, pero es que hemos terminado, hemos vertebrado la zona industrial de tal... Hemos hecho esto, tenemos cañones de nieve, tenemos no sé qué, hemos hecho esto, lo otro...
Chiqui, no hagas ese discurso.
Nada.
Chiqui, no hagas ese discurso, de verdad. A mí me gusta avanzar, pero mirar por el retrovisor es que no me apetece absolutamente nada, porque mi retrovisor es más hacia atrás. Y recuerdo millones de metros cuadrados y recuerdo cosas. Eso ya no me vale.
Si yo fuera político,
eso no me vale.
Me
yo
podrías
lo que quiero...
reñir
no.
por eso, como no lo
no,
soy.
No, pero es que lo que no se puede hacer
opinar
es echar
lo que me parezca.
Lo que se puede hacer es echar la lengua a pacer.
¿Y los
entiendes?
Que están ahora
no.
todavía.
Lo que no se puede hacer es echar la lengua a pacer.
De la deuda
yo quiero...
recibida, de la herencia recibida.
Pero es que a mí yo estoy deseando. Pero yo estoy deseando.
Cuando dijeron que no iban a decir nada de eso.
Que yo estoy deseando cuando entren ahora, pues que quienes forman el gobierno, ¿no? Tanto el PRC como el PSOE, pues digan, pues mira, tanto que hablaron o no sé qué, nos han dejado este cañón, o mira, pues joder, se han portado, ¿me entiendes? O se han portado. Pero tengo ganas.
No hace falta.
No,
que,
¿cómo que no
que
hace
lleguen,
falta?
Ya se sabe, pero si es que
pero
nada
cómo
más que
pero,
nada,
pero vamos a ver, Chiqui, pero eso es una comunidad, joder, doméstica, lo trasladas a lo tuyo. Si tú quieres hacer unos presupuestos sabiendo que tienes 10 y luego te encuentras con 15, pues los presupuestos no serán los mismos, ¿me entiendes? Y yo me imagino, quiero.
Sí, pero las cuentas.
Quiero. No, me imagino no. Afirmo, quiero y que se diga, oye, cómo se han dejado ahora las cuentas.
Si además.
Y que se diga.
Más, pues ya veremos. Pero
y que se digan. Y si los que han estado.
Aterradoras.
Escucha. Si los que han estado ahora, que lo hayan hecho mal, bien o regular, pues que se diga. Hombre, si lo han hecho bien, me imagino que no dirán nada. Si lo dicen regular y tal, pues sí. ¿Entiendes? Pero que se diga. Que bueno. Se diga que no pasa nada, que no pasa nada. Si es lo que... ¿No que me querías antes luz y taquígrafos? Que eso era de una seriedad democrática. Pues venga, vamos a hacerlo. Y yo pido y ruego a cuando entren en el gobierno, cuando tengan esos meses, pues que vayan contabilizando, pues que digan lo que hay. Encantado, además. Encantado.
Pero poco tiempo, ¿eh? Poco tiempo para decir lo que hay. Ya te digo, semanas e inmediatamente a trabajar. No vas a estar 4 años
no.
como han estado los demás, ¿eh?
Bien.
Mirando para atrás.
Chiqui, habla con Lombo de mi parte, que a lo mejor tienes ahí lo que decir. Guillermo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tomás, muchas gracias. Juan,
muchas gracias,
que pasen ustedes feliz fin de semana, que salga todo bien en los ayuntamientos, que no haya sobresaltos y que vaya todo como ustedes han querido después de su votación. El lunes volvemos, la última semana de nuestras tertulias. Hasta luego.